unos días nos acompaña, como cada jueves, aquí en los estudios de la cadena COPE. Óscar Fernández es el responsable de taller en Autogal, BMW y Mini en Ourense. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy me gustaría seguir un poquito en la línea que llevamos en estas últimas veces, que es la seguridad de nuestros BMWs y Minis. Ya hemos estado hablando de lo importante que son los neumáticos, uh-huh, como punto de el único punto de apoyo que conecta nuestro coche con el asfalto. Lo importante que es revisar la presión y el desgaste, insisto siempre en lo mismo. Como otro sistema muy importante también en el tema de la seguridad en nuestros vehículos, es el sistema de frenado. Tenemos que darnos cuenta que es el responsable directo del tiempo que tardamos en detener nuestro vehículo cuando decidimos frenar.
Y ahí está uno de los asuntos que interesa, ¿no? ¿Qué hacer con las pastillas y con los discos de freno?
Con los discos. La sustitución tanto de pastillas como de discos de freno cuando llegan a su límite de desgaste es crucial. Es de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer por nuestra seguridad y la seguridad de nuestra familia a la hora de viajar en nuestros BMWs o Minis. Nosotros en Autogal, en las revisiones, en los mantenimientos que hacemos a diario, siempre está el calibre de pastillas y de discos de freno. Nuestros técnicos siempre revisan el calibrado de discos de freno y de pastillas. En caso de que estén en límite de desgaste, pues se le indica al cliente y se aconseja siempre pues sustituirlos, tanto pastilla como disco, que es tan importante uno como el otro. Otro factor o clave que es el gran olvidado, como ya sabrá todo el mundo, que es el líquido de frenos. Uh-huh. El líquido de frenos, ¿qué hace el líquido de frenos? Pues el líquido de frenos es el responsable de trasladar la fuerza que nosotros ejercemos en el pedal de freno a los discos y las pastillas. Fíjate qué función tiene ese líquido. Traslada la fuerza que yo hago en el pedal a los discos y pastillas.
¿Y cada cuánto hay que sustituirlo?
El líquido de freno se debe sustituir cada 2 años. ¿Por qué? Porque es un líquido, y a ver si lo digo bien, es un líquido que se llama higroscópico. ¿Qué significa que es higroscópico? ¿Qué dice Oscar con eso de higroscópico? Pues que atrae y absorbe humedad. Y siendo un líquido que atrae y absorbe humedad, si lo dejamos años sin cambiarlo en el sistema de frenado, lo que vamos a generar es que poco a poco se vaya transformando en agua, con todas las consecuencias a nivel de corrosión. Y lo más importante es que el agua, con el calor, ¿qué pasa? Se evapora. Uh-huh. Y el sistema de frenado genera temperatura. Nosotros en Autogal sustituimos todos los días líquidos de freno de los BMWs y Minis de nuestros clientes, porque cuando se trata de seguridad de nuestros coches, para nosotros no es un gasto, sino es una inversión en seguridad. Algo que para nosotros es muy, muy, muy importante.
Creo que es importante lo que estás diciendo. No es un gasto, sino es una inversión por
exacto,
la seguridad.
Exacto, una inversión.
Y eso no tiene precio.
No tiene precio, evidentemente. Por eso siempre animo a que todo el que tenga un BMW Mini se pase por nuestras instalaciones en Autogal. Y allí de manera gratuita revisamos neumáticos, presiones, niveles, el sistema de frenado, calibramos pastillas, calibramos discos. ¿Para qué? Para circular más tranquilos, que al final es lo que queremos todos a lo largo del día, estar tranquilos.
Pues hoy hemos conocido un poco más de la mano de Óscar Fernández, el responsable de taller en Autogal, BMW y Mini en Ourense. Óscar, muchas gracias.
A vosotros.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Te vengo contando estos días en la cadena COPE que la Comisión de Centro del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ha convocado una concentración mañana viernes a las 12:30 en la puerta principal del complejo hospitalario. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Comisión de Centro de la Residencia Sanitaria, el complejo hospitalario, que es Belén González. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué esta concentración convocada por la Comisión de Centro?
Bueno, pues voy a explicar un poquito desde el principio por qué se ve esta concentración. La UCI del Complejo Hospitalario de Orense está siendo reformada, está siendo ampliada, está siendo modernizada. A raíz de la pandemia se vio que se necesitaba otro tipo de instalación preveyendo posibles futuras pandemias o problemas de salud que tuviese que tener a los pacientes, como fue en el caso del COVID-19, aislados. Se necesitaba reformar estas UCIs post-pandémicas. No somos la única área sanitaria que lo está haciendo. Entonces, aquí se acometió esa reforma. Ya era una UCI de muchos años y se acometió esa reforma también para ampliarla, porque es una UCI que se estaba quedando poco pequeña para atender a toda la ciudadanía de Orense. Entonces, se acometieron unas obras. Desde el principio, en las reuniones que hubo con el gerente cuando se nos presentó el proyecto, se pidió, yo pedí personalmente, que por favor se incluyese el equipo de enfermería en esas reformas de la UCI, porque bueno, somos los que estamos allí con el paciente a pie de cama y somos los que sabemos las necesidades que tenemos. Pues aquí necesitamos un lavadero para lavarnos las manos, aquí necesitamos esto para guardar esto. Y no se hizo. En principio se nos dijo que sí, se nombró a un pues, a una enfermera de la UCI, pero las recomendaciones que ella hizo en ese momento no se tuvieron en cuenta. Entonces, ahora, de aquellos barros estos lodos, vemos que es una UCI que no es operativa a la hora de trabajar y tiene muchos problemas. El primer problema que encontramos es que es una UCI que su estructura no permite la visualización completa del paciente. Es decir, son unas UCIs cerradas con doble puerta por el problema de aislamiento, pero no cumple las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, en que dice que tiene que existir una visión directa e indirecta de los pacientes en todo momento. Sí que tienen unos monitores donde a través de una cámara están viendo a su paciente, pero es una UCI que no permite la visión directa de todos los pacientes de la UCI, sino que cada enfermera tiene que estar a pie de voces de los pacientes que lleva y centrarse únicamente en los suyos. No tiene una visión del resto de los pacientes, porque es imposible por la estructura de la unidad. Es una estructura que es complicada para trabajar. Entonces, eso ya se suma, esta dificultad añadida, ya se suma a la dificultad del ratio de enfermera-paciente que tenemos en Orense. Uh-huh.
Habéis mostrado vuestra preocupación, decías, por el personal, ¿no?, de la UCI.
Efectivamente. La UCI de Orense, es que te estoy haciendo un poquito un resumen para que la gente entienda por qué es esta problemática ahora, ¿vale? La UCI de Orense es una UCI de nivel 2, está catalogada como UCI nivel 2. Entonces, una UCI de nivel 2, según el Ministerio de Sanidad, recomendaciones es de una enfermera para cada dos pacientes, ¿vale? Porque cada vez es verdad que los cuidados de la UCI son más especializados, hay más maquinaria especializadas, hay una supervivencia mucho mejor, se ha mejorado mucho los cuidados de la UCI en los últimos años con nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías nunca pueden suplir la falta de un profesional que las esté controlando y que esté a pie de cama con el enfermo. En Galicia, con la UCI que nos podemos comparar de nivel 2, tenemos la UCI de Lugo, del Hospital Lucus Oriense de Lugo. En esa UCI, una enfermera lleva dos pacientes. Y es lo que estamos pidiendo para la UCI de Orense, que una enfermera lleve dos pacientes. No se está pidiendo aumento de personal, no se está pidiendo aumento de sueldo, no se está pidiendo más días libres. El personal lo que pide es trabajar con seguridad para ellos y con seguridad para sus pacientes, que es lo importante. Entonces, yo creo que la ciudadanía de Orense tendría que venir a estas manifestaciones, porque estas manifestaciones no solamente son por nosotros, son también por ellos. ¿Vale? Nosotros queremos seguridad para los profesionales que están trabajando en la UCI, para que puedan trabajar con seguridad, para que puedan prestar unos cuidados excepcionales como lo hacen dentro de sus capacidades en este momento, pero también para que los pacientes de Orense tengan las mismas oportunidades que los pacientes de cualquier UCI de Galicia, que tengan una enfermera para cada dos pacientes.
¿Tuvisteis ya algún encuentro con el nuevo gerente del área sanitaria de Orense, con Santiago Camba?
Pues no, todavía no. Tuvimos reunión con la anterior gerencia. En principio parecía ser que podíamos llegar a un acuerdo, se estaba tratando, pero al final nunca llegamos a un acuerdo, nunca se llegó a solucionar. Tuvimos varios escritos, varias reuniones. Las manifestaciones que llevamos desde febrero con ellas, todos los viernes. Ahora son todos los viernes primero de mes, pero no se llegó a solucionar el conflicto, quedó estancado. Y con este nuevo gerente, pues todavía no nos ha recibido. Hemos pedido una reunión con él, pero todavía no nos ha recibido para abordar ese tema. Nosotros entendemos que es un tema que él le ha tocado de rebote, o sea, es un conflicto anterior a él que lo hereda, pero como nuevo gerente tiene que asumirlo, tiene que dar una solución. Pero todavía no nos ha reunido.
Pues es la presidenta de la Comisión de Centro del Complejo Hospitalario hablándonos de la situación de la UCI y de la concentración que tendrá lugar mañana a las 12:30 en la puerta principal del complejo hospitalario. Belén González, presidenta de la Comisión de Centro, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Gracias a vosotros. Y solamente quiero recordar a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento que esta concentración no es por mejora solamente de los profesionales, es por una mejora de cuidados hacia ellos, que lo tengan presente. Es por ellos por lo que hacemos esta concentración también.
Muchas gracias.
A vosotros.
Pues hoy aquí en Mediodía en Cope Orense vamos a hablar con Lorena Guerra. Lorena Guerra es candidata en las elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones europeas del próximo domingo. Es orensana y es una de las tres que está en la candidatura del Partido Socialista por el Parlamento Europeo. Lorena Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Sois tres candidatos gallegos.
Sí, somos tres los candidatos gallegos. Nicolás González Casares, que está en el puesto 11. Elba Beleiro es alcaldesa de Vilalba en el puesto 50 y yo en el puesto 38.
Eso siempre es una ilusión, ¿no?
Mucha, mucha. Es una Estoy muy agradecida de poder formar parte de esta lista, la verdad.
¿Cómo está siendo la campaña?
Pues está siendo una campaña intensa, porque nosotros creemos que debemos trasladar el mensaje del Partido Socialista a toda la provincia. Las elecciones europeas a veces son unas elecciones que vemos como muy lejanas, pero la política que se decide en las instituciones de Europa nos afecta en nuestro día a día. Por ejemplo, en nuestra provincia, que es una provincia en la que mantenemos una estrecha relación con los vecinos portugueses, pues vemos como, por ejemplo, la entrada en la Unión Europea, la libre circulación de personas, de mercancías, una moneda única, nos facilita mucho nuestro día a día. Pero también lo vemos con la política agraria común, también muy importante en esta provincia. Lo vemos con la política industrial, una política energética, de transportes, una política social. Todo eso nos afecta en nuestro día a día, la transición ecológica, es decir, nuestros derechos como consumidores y usuarios. Todo esto se regula en la Unión Europea y posteriormente tiene que tener su transposición en el ordenamiento jurídico español, con lo cual no podemos desentendernos de lo que ocurre en Europa.
Estamos viendo que están haciendo un recorrido, ¿no?, por toda la provincia, como si fueran unas municipales o unas autonómicas.
Bueno, es que intentamos recorrer todas las comarcas para trasladar el mensaje socialista, nuestro programa, nuestro proyecto europeo, y también pues intentar convencer a la ciudadanía. Yo sé que estamos ya hartos de elecciones, porque llevamos un año lleno de elecciones, pero no podemos desentendernos de estas elecciones. Ya digo, la política comunitaria es muy importante y nos enfrentamos a muchos retos. El 9 de junio tenemos la opción de decidir qué Europa queremos. Si queremos una Europa de avances o una Europa de retrocesos. Si queremos la Europa de los derechos, libertades, la justicia social, o queremos una Europa donde la ultraderecha y la derecha nos quieren imponer una agenda regresiva. Creemos que es muy importante no dejar pasar esta ocasión para ejercer nuestro derecho al voto.
Antes nos hablaba algo de ello, pero ¿cuál es la percepción del ciudadano? ¿Cómo están animando al ciudadano a que vea que en estas elecciones hay mucho en juego para ellos?
Pues intentamos explicar eso, todas las cuestiones que nos afectan en nuestro día a día. Y actualmente tenemos una cuestión también muy importante, por ejemplo, la llegada de los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation, que vienen de la Unión Europea, permiten que en nuestra provincia se vea una mejora palpable. Por ejemplo, tenemos inversiones de 230 millones de euros en la mejora de la infraestructura ferroviaria entre Ourense, Monforte, Lugo. También tenemos 8,9 millones para proyectos de zonas de bajas emisiones, 28 millones de euros para la mejora y el aprovechamiento del regadío en la zona de la Limia. Tenemos 23,5 millones para la extensión de la banda ancha, 10 millones de euros para el programa único 5G Redes, también 10 millones para pymes, y para autónomos que se han beneficiado del kit digital, 9 millones de euros para proyectos de energía limpia en localidades de menos de 5.000 habitantes, 7,7 millones de euros para la mejora del ciclo urbano del agua. Es decir, todo eso es palpable. Todo esto viene de Europa. Todo esto son fondos que se han establecido después de la pandemia del COVID-19 para ayudarnos en una transformación económica y para poder salir de la crisis, ¿no?, que se produjo tras la pandemia. Entonces, aquí vemos un modelo distinto de Europa. Una Europa que piensa en las personas y en una reindustrialización pensando en verde y en sostenible.
Hablaba usted de algo, de temas que afectan a los ciudadanos. Uno de ellos es muy importante para la provincia de Orense, es el sector primario. El sector primario, sin lugar a dudas, la provincia de Orense tiene un gran músculo específico en el ámbito económico con el sector primario. Hablaba del regadío de Alimia, ¿no? ¿Cómo influyen las políticas europeas en el sector primario tan pujante que tenemos en la provincia de Orense, junto al regadío de Alimia, ¿no?
Pues básicamente, por ejemplo, tenemos la política agraria común. Todo viene de Europa. Son normas establecidas, programas establecidos en Europa que revierten en las explotaciones agrícolas que tenemos en la provincia. Es una cantidad muy importante la que viene a nuestra provincia. Y necesitamos trabajar en una política agraria común, en una reforma que también nos haga hacer la agricultura sostenible con el medio ambiente. Entonces, debemos tener voz en Europa para que nuestro sector primario se vea ampliamente representado.
¿Qué hay en juego este domingo, en líneas generales, Lorena Guerra?
En líneas generales, nos jugamos el avanzar o el retroceder. Nos jugamos decidir qué Europa queremos los próximos 5 años. Para nosotros, los socialistas que creemos en el proyecto europeo, entendemos Europa como un proyecto plural y diverso, donde todos y todas tengamos cabida. No queremos que nadie nos venga a recortar derechos ni libertades que costó tanto conseguir. Ni tampoco queremos que nadie nos venga a decir a quién tenemos que amar o qué libros, películas podemos ver. Entonces, si queremos apostar por la justicia social, por la solidaridad, por la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, hacer una Europa fuerte en un mundo globalizado, tenemos que apostar por políticas progresistas. Nosotros tenemos el mejor proyecto para Europa. Nuestro programa para las elecciones europeas consta de 104 páginas donde se condensa el proyecto para Europa. Y frente a eso tenemos pues eso, la ultraderecha, y una derecha que cada vez más asume los postulados de la ultraderecha y nos quiere imponer una agenda regresiva, una agenda donde quieren eso, recortarnos libertades, donde quieren volver a tutelarnos a las mujeres y no podemos consentirlo. Todo aquel que defienda la democracia y que cree en el proyecto europeo debe acudir a votar el próximo 9 de junio.
Pues es Lorena Guerra, es una orensana que está en las listas al Parlamento Europeo, es la número 38 de los tres que hay de Galicia en esa candidatura y que nos acompaña amablemente hoy en los estudios de la cadena COPE para hablarnos de cómo está llevando la campaña que está recorriendo toda la provincia. Lorena Guerra, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1528, en España, Carlos I concedía a Hernán Cortés diversos títulos y honores. En 1683, en Inglaterra, se inauguraba el Museo Ashmolean de Oxford, siendo el primer museo universitario del mundo. En 1882, en la India, un ciclón mataba a más de 100.000 habitantes en Bombay. En 1918, en Sevilla, se inauguraba la Plaza de Toros. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero hablarte de una emprendedora con discapacidad en el rural ourensano. Se trata de Lorena Quintas. Tras estudiar ciencias empresariales, decidió optar por crear su propia empresa denominada Xogo de Fíos, que se basa en la artesanía a través del tacto. Se sitúa en Outeiro de Laxe, una aldea del rural ourensano en Allariz. Lorena Quintas se define como una mujer luchadora, empoderada y optimista que convive con la discapacidad desde muy pequeña y le va dando vida a cada obra hasta convertirla en una pieza artesanal realmente única. La campaña de la Diputación 8M Mes a Mes le ha dado protagonismo este mes a Lorena Quintas, una emprendedora con discapacidad en el rural que creó su propia empresa, Xogo de Fíos, en Outeiro de Laxe, dentro de la parroquia de Allariz. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido hoy con nubosidad, las nubes que todavía permanecen en algunas zonas de la provincia. Los termómetros de nuevo superarán los 30 grados en la ciudad, llegaremos a 30 en Obarco, 29 grados marcará Verín.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy se sigue hablando de la colisión en cadena por alcance. Ayer por la tarde, cuatro vehículos en la A52 a su paso por Barbadas causó dos heridos. La colisión tuvo lugar en la zona de obras y los vehículos fueron retirados al carril que se encuentra cerrado a la circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La última hora también nos lleva hasta Santiago porque se acaba de presentar la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, cumple su 40 edición y Nova Galega de Danza con su espectáculo Dique va a abrir esta 40 edición el viernes 19 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio Rubén García del Castillo de los Sarmiento. La MIT se celebrará del 19 al 27 de julio en Rivadavia, con un programa muy variado para poner en valor las artes escénicas. La danza y la fusión con otros lenguajes artísticos sigue siendo una señal de identidad y en esta edición participarán artistas como Nuria Sotelo, Clara Ferrao o la brasileña Alice Ripoll. En la 40 edición habrá una clara apuesta por la dramaturgia actual del resto del país, así como una apuesta por los espectáculos de público familiar para todas las edades, de calidad y en distintos formatos, desde los de circo contemporáneo hasta las artes de calle y formas animadas. La Mostra de Teatro de Rivadavia refuerza en esta edición los espectáculos de calle y tendrá dos sesiones golfas con dos propuestas alrededor del karaoke en el Club Artístico Condizpan Karaoke, con dos premios María Casares 2024. Una coproducción del Centro Dramático Nacional y Butaca Cero, Iribarne, que clausurará la Mostra el sábado 27 de julio a las 11 de la noche en el Auditorio del Castillo de los Sarmiento. Mientras ya empiezan a rugir los motores para el Rally de Ourense, que va a cumplir su 57 edición, se va a disputar los próximos 14 y 15 de junio. Serán un total de 14 tramos cronometrados en los que los pilotos recorrerán 159 kilómetros. En el acto de presentación, el presidente de la Diputación, Luis Menor, resaltó el importante impacto económico, turístico y promocional que tiene el rally en la provincia como una cuna del automovilismo gallego. Y la Comisión de Centro del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense tiene todo preparado para mañana a las 12:30 del mediodía realizar una concentración ante la puerta principal del complejo para pedir una UCI de nivel. Lo contaba en la cadena COPE la presidenta de la Comisión de Centro, Belén.
La UCI de Ourense es una UCI de nivel 2, está catalogada como UCI nivel 2, entonces una UCI de nivel 2, según el Ministerio de Sanidad, recomendaciones es de una enfermera para cada dos pacientes, ¿vale? Porque cada vez es verdad que los cuidados de la UCI son más especializados, hay más maquinaria especializada, hay una supervivencia mucho mejor, se han mejorado mucho los cuidados de la UCI en los últimos años, con nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías nunca pueden suplir la falta de un profesional que las esté controlando y que esté a pie de cama con el enfermo.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de los delitos de ciberacoso, agresión sexual y corrupción de dos menores tuteladas por la Administración Pública y en acogimiento residencial a las que conoció en un bar. Los partidos políticos siguen recorriendo la provincia de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. Hoy paso por los micrófonos de la cadena COPE Lorena Guerra. Es la número 38 de la candidatura a las elecciones europeas. Es una de las tres candidatas gallegas que forman parte de la candidatura. Ocupa el puesto número 38 y contaba en la cadena COPE su ilusión por formar parte de la candidatura y cómo está desarrollando la campaña el Partido Socialista en la provincia.
Estoy muy agradecida de poder formar parte de esta lista, la verdad. Pues está siendo una campaña intensa, porque nosotros creemos que debemos trasladar el mensaje del Partido Socialista a toda la provincia. Las elecciones europeas a veces son unas elecciones que vemos como muy lejanas, pero la política que se decide en las instituciones de Europa nos afecta en nuestro día a día.
Te cuento que Ourense acoge hasta el próximo sábado, día 8 de junio, la Feria del Libro en el Parque de San Lázaro. La programación incluye más de una veintena de firmas de libros, 7 presentaciones, actuaciones musicales, obradoiros, recitales y actividades infantiles. El director general de Cultura, Ancho Lorenzo, participó en el acto de inauguración, donde animó a la ciudadanía a participar en esta cita cultural. Suele ser habitual, cada mes de junio, disfrutar de esta Feria del Libro en Ourense. En este caso, se desarrolla en el Parque de San Lázaro. Si circulas por la ciudad ourense, recuerda que la calle Otor Marañón está cerrada al tráfico hasta el día 19 de junio por la ejecución de obras de arreglo del pavimento de la calzada, y que en el barrio de Aponte sigue cerrado uno de los dos carriles de la avenida de Ascaldas por obras que se están acometiendo. Te cuento también que ya está todo preparado para abrir al público las piscinas de Oira. En una de las ciudades más calurosas de España en verano, como es Ourense, las piscinas se convierten en un lugar ideal para refrescarse ante este intenso calor. Pues la apertura oficial será mañana viernes, con entrada libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa. En este año se ha ampliado la superficie de la zona verde en el entorno de la piscina para proporcionar así una mayor comodidad a las personas que utilicen esta instalación. Las piscinas de la ciudad tendrán vigilantes y socorristas. De esta manera se garantizará la seguridad de las familias. Las piscinas de Oira permanecerán abiertas desde este fin de semana ya durante todo el verano hasta la cercanía de la vuelta de los niños a las aulas, que será ya a partir del 8 de septiembre. Pues hasta el 8 de septiembre estarán abiertas las piscinas de Oira. Además de las piscinas de Oira, la ciudad ourense, sabes que tiene otras piscinas en el pabellón de Remedios. Durante todo el año está abierta la piscina interior que utilizan los abonados y que también se usan para distintas competiciones deportivas. Pero en el exterior también se encuentra una piscina que abrirá también mañana viernes al público y durante todo el verano. Para quienes no sean socios del pabellón de Remedios, se podrá acceder mediante un bono diario básico de 3 euros. La piscina exterior del pabellón de Remedios estará abierta de lunes a sábado de 11 de la mañana a 9 menos cuarto de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 2 menos cuarto de la tarde. Mañana abren las piscinas de Oira, abre también la piscina exterior del pabellón de Remedios y a partir de ahí van a empezar a abrir las piscinas a lo largo de la provincia de Ourense. Recuerda que el 20 de junio está fijada una fecha especial porque es cuando abre el Parque Acuático de Monterrey, del Complejo Deportivo de Monterrey, una apuesta importante para este verano del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar. Se está fijada, por tanto, para este próximo 20 de junio en el Complejo Deportivo de Monterrey. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.